COPE Salamanca.
Estar informado.
Un total de 2.706 estudiantes se enfrentan a la EBAU, la prueba de acceso a la universidad en el distrito de la Universidad de Salamanca. Los exámenes comienzan mañana a las 9 de la mañana en las distintas sedes de las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora, y lo hacen con el examen de lengua castellana y literatura. Las pruebas se van a extender hasta el viernes. Las calificaciones estarán listas el próximo 14 de junio. ¿Cómo andan los ánimos entre nuestros chicos y chicas? Hemos hablado con dos alumnos de segundo de bachillerato. Verónica Martín.
Ángel Rebollo es alumno de segundo de la ESO en el Colegio San José de Calasanz. Acude a las pruebas mucho más que tranquilo. Ha establecido una rutina de estudio durante todo el curso y ha repasado cada asignatura durante los últimos días, lo que le aporta una seguridad y confianza en sí mismo, que incluso le da tiempo a seguir practicando deporte y salir con sus amigos. En sus circunstancias le sorprende que otros compañeros acudan nerviosos.
Voy quizá muy tranquilo, quizá demasiado a lo que nos enfrentamos. Yo creo que hay de todo un poco. El histérico perdido, que yo como consejo, si una persona es muy nerviosa, alejarte de ella, aunque solo sean los 5 minutos antes de la BAU, aunque sea tu mejor amigo, yo creo que lo mejor es darle una palmadita y que se aleje. Y hombre, no se lo desea a nadie. Me han contado historias de gente que se desmaya, gente que tiene que ir al baño porque se ha puesto muy nervioso.
Gemma Jiménez percibe las pruebas con algo más de presión que su compañero Ángel, aunque el hecho de no tener claro qué grado estudiar elimina la presión de no tener que alcanzar una nota de corte en concreto.
Estos últimos meses se ha notado más tensión, más preocupación por la EBAU, los profesores constantemente repitiéndola. Bueno, al final yo creo que eso también influye en nuestras sensaciones y en nuestros sentimientos, porque quieras que no, te transmiten un miedo y un terror que luego igual pues no es para tanto. Pero bueno, la tensión no deja de estar ahí y hay que saber sobrellevarla.
Tanto Ángel como Gemma están de acuerdo en considerar que es injusto que no se haya impuesto todavía una prueba única de acceso a la universidad en todo el país.
La EBAU de Castilla y León siempre es la más difícil. Luego, cuando ves exámenes modelo cero y de otras comunidades, lo veo muy injusto que alguien de cualquier otro sitio de España puede que lo tenga más fácil para entrar en la USAL que cualquier persona de aquí de Salamanca. Ahora, también te digo, nos han preparado a tope para el examen más difícil de España.
Que la nota de corte, al quieras que no, la han tenido más fácil para llegar a ella. Y es una situación que no es justa para nosotros. Entonces yo creo que una EBAU única lo solucionaría completamente.
Tanto Ángel como Gemma conocerán el 14 de junio las calificaciones de esta prueba y la nota final resultará de ponderar la nota de bachillerato al 60% con el resultado de esta prueba al 40%.
La verdad es que es una prueba de 3 días estresante en la que hay que darlo todo porque están en juego varias variables, especialmente esa nota de corte para poder cursar los estudios que deseamos. Igual que los estudiantes que se enfrentan a la EBAU, se encuentran los universitarios que están afrontando sus exámenes finales estos días o aquellas personas que opositan. El estrés psicológico, nos dice la psicóloga Ana Rubio, es normal, pero nunca debe llegar al límite porque puede llegar a bloquearnos. El día antes a una prueba como es la EBAU hay que tener en cuenta estos consejos.
Entender que lo que está ya hecho ya está, que ya es consolidar, ¿vale? Y ya es de aquí a mañana, ya es, bueno, pues si a mí me da tranquilidad mirarme un pequeño resumen que me dice no sé qué, vale. ¿Que me da tranquilidad no hacer nada ese día antes? Pues ya está. ¿Sabes?
Sí, sí.
Dedicar a colocar todo, pues lo que tú has dicho, el DNI, lo que quiero llevar sí. de bolígrafo, de no sé, prepararme con cuánto tiempo tengo que llegar a tal sitio, ser puntual, porque los imprevistos bloquean.
¿Alguna vez has tomado algún complemento vitamínico, alguna sustancia natural para encarar la EBAU, ese examen o prueba que te quita el sueño? En COPE hemos hablado con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos en Salamanca, María Ingracia Pérez, nos ha contado que la base fundamental para evitar la fatiga y el cansancio físico y cognitivo parte de tener una buena alimentación y un buen descanso. Si estas dos premisas las cumplimos y seguimos fatigados, hay plantas naturales que nos pueden ayudar. Una que seguro que conoces es el ginseng, pero hay otras.
El enterococo, que también sirve tanto para la fatiga como para la sensación de sensibilidad y también ayuda a la memoria selectiva, que ahí sí que puede ser bastante interesante. Otra más sería la rhodiola, muy parecida también al enterococo en función de los beneficios que nos puede ayudar tanto para el rendimiento físico como para funciones cognitivas, que es de lo que se trata, y también de cara a reducir la ansiedad.
Y desde la Oficina de Farmacia de Salamanca siempre aconsejan tomar las plantas y los estimulantes como la cafeína con mucha precaución.
Tenemos que ver bien si alguno de los ingredientes somos alérgicos o intolerantes, y luego que como estimulan el sistema nervioso central, cuidado también con los nervios y con el insomnio, que tenemos esas dos tabas, que hay gente que sí que necesita como el chute de energía para trabajar, para concentrarse, para estar activo, pero cuidado luego también con la gente que no duerme, porque a lo mejor ahí nos encontramos que por una parte estamos intentando dormir y por otra estamos estimulándonos demasiado.
Bueno, pues lo dicho, mucha suerte, que la fuerza les acompañe a todos. Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo. Tenemos un día de cielos con intervalos nubosos, máximas de 30 grados. Mañana tendremos cielos poco nubosos, vientos que soplarán con alguna racha fuerte. Las mínimas se sitúan entre los 13 y 15 grados y las máximas entre los 29 y los 32. Y en las carreteras se ha celebrado en Madrid esta mañana la misa funeral por el matrimonio y el menor fallecido en accidente de tráfico ocurrido este domingo en la 50. Recordamos que la mujer en avanzado estado de gestación era natural de Torres Menudas.
Un pequeño municipio en la comarca de La Armuña que tiene previsto celebrar también una misa funeral en próximos días. Se da la circunstancia de que esa joven fallecida era hija de una familia del pueblo y su alcalde, Hilario Fernández, señala que los apenas 200 habitantes están conmocionados por la pérdida.
Cuando se calme un poco la cosa, en 15 o 20 días tener un funeral aquí para que todos puedan acompañar a los familiares y podamos reunirnos. Se puede decir que el pueblo está conmocionado, ¿no? Porque la chica tenía muchísima relación aquí, venían cada dos por tres, muy conocida, muy familiar, porque se juntaban muy a menudo para celebrar cumpleaños de la madre este fin de semana, sino para otras cosas, y eran muy familiares. Era buena gente.
Y en deportes, Unionista sigue confeccionando su equipo para la próxima temporada. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, y ya dejan de mirar a la plantilla de este año porque ya está todo resuelto. Solo han podido renovar al portero Iván Martínez y al centrocampista Jordi Tur. El resto, con los que negociaban, les han dado un no por respuesta. A las 3 y 25 de la tarde te cuento cómo está la plantilla por el Reina Sofía. Por el Salamanca, piensan en el domingo, que es cuando se va a jugar la vuelta contra el Tordesillas, y hoy en COPE tendremos tiempo de opinión para analizar cómo van los playoffs.
2:27.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Baja el paro en el mes de mayo.
Vuelve a bajar el número de desempleados en nuestra provincia en 535 efectivos con respecto al mes de abril y en comparación con mayo anterior son 703 parados menos. Sin embargo, aún hay 17.104 personas inscritas en el ECIL. El sector servicios sigue copando el mayor número de contrataciones con 495, la construcción cuenta con 26 parados menos y la industria con 24 menos. Por contra, hay 2 parados más en la agricultura y 7 más en el colectivo sin empleo anterior. Benjamín Crespo, presidente de la Cámara de Comercio, argumenta que hay que formar a los parados de larga duración para facilitar su acceso al mercado laboral.
Que hace falta formar, y además en muchas profesiones que son básicas, como puede ser la construcción, como puede ser transporte, como puede ser la hostelería, como puede ser el comercio, formar en niveles completamente básicos. Y nosotros ya llevamos haciendo desde la Cámara de Comercio. Ahora mismo tenemos un programa formativo para mayores de 45 años desempleados que pretende actualizar todos esos nuevos conocimientos, todas esas nuevas formas de trabajo y poner al día a todas estas personas que...
Y estamos en las vísperas del Día Nacional del Donante de Órganos.
Y el Hospital Salmantino sigue batiendo récords de donaciones cada año. El pasado se registraron 22 donantes y siguen reduciéndose hasta el 12% el número de familiares que se negaron a donar los órganos de sus respectivos parientes fallecidos. Sin embargo, el centro sigue teniendo una lista de espera constante de unos 45 pacientes. El doctor Víctor Sagredo, coordinador hospitalario del trasplante del complejo universitario, afirma que es imprescindible que la población exprese en su registro de voluntades anticipadas que quiere ser donante de órganos.
Sabéis que la ley en España dice que todos somos donantes, lo que le llamamos la ley del consentimiento presunto. Todos somos donantes en este país, salvo que hayamos manifestado en vida que no lo queremos ser. Sin embargo, esto, digamos que nunca se lleva a práctica. Siempre hablamos con la familia y solicitamos no la autorización, porque teóricamente estamos autorizados, pero sí al menos su beneplácito para que procedamos a realizar la extracción de órganos. Y si la familia nos dice que no, no se realiza.
2:30 sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.